Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del martes 10 de diciembre del año 2024 y como cada día continuamos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará con nosotros más adelante Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día y en nuestra sección de deportes hoy el encargado será Alfredo Álvarez. Así que todo esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orel Vizcabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. En el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Pobladores de Guantánamo denuncian lentitud e insuficiente gestión en recuperación tras el paso del huracán Oscar. Ivette Pacheco ofrece reporte.
A más de un mes del paso del huracán Oscar, los pobladores de varias localidades guantanameras como San Antonio del Sur e Imías continúan enfrentando dificultades extremas. Las familias afectadas aseguran que la ayuda ha sido insuficiente y que los trabajos de recuperación avanzan con lentitud, dejando a muchas personas en condiciones precarias tras perder sus hogares, pertenencias y ahorros. Ana Luz, residente en San Antonio del Sur, explicó que después del paso del huracán, las autoridades repartieron alimentos gratuitos y entregaron los productos de la canasta básica, pero desde entonces no han recibido más asistencia.
Exactamente, vendieron algunos y otros no vendieron nada, algo regalado así, alguna boberita de alimentos, no sé qué más, pero bueno, a través del tiempo no han dado nada más. Los niños están quedando lástima, todo el mundo, mi vida, los viejitos, todo el mundo, no hay nada, no traen nada a la bodega, no hay nada.
Precisamente hoy, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel visitaba San Antonio del Sur, según Ana Luz.
Y hoy está la visita, vamos a ver qué pasa.
En la localidad de Imías, el malestar es aún mayor debido a la venta de colchones personales a diferentes precios, según una residente entrevistada.
En una bodega aquí, 735 pesos uno y el otro 1.865. Personales a inicio del mes pasado.
Por otra parte, esta vecina se pregunta por qué venden los colchones si lo han perdido todo.
Esa pregunta nos la hacemos varias personas.
Para conocer más acerca de la venta de colchones en Imías, contactamos con el Poder Popular de la localidad.
Soy periodista de Martí Noticias.
Yunaivis, otra residente, denunció que un acceso provisional que permitía la entrada al poblado tras una reciente crecida del río Imías se derrumbó.
Fue otro puente que pusieron ahí mientras tanto se arreglaba el otro. Estaba lloviendo y el río creció y fue el que se llevó. Y el otro está ahí, no se ha hecho nada todavía.
La situación para quienes perdieron sus hogares es crítica. Según Yunaivis, familias que perdieron su vivienda durante el huracán Oscar han sido reubicadas en casas de campaña en una zona conocida como el aeropuerto, en la comunidad Jesús Lores.
Esa persona que el río le llevó la casa, que le llevó todo, están ahí arriba en el aeropuerto, quedan lástima van allá arriba. Imagínate ahí una casita de campaña, está ahí el día entero, sol y sereno ahí, y ahora que está haciendo frío, yo no sé.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Josvany Rosell García Caso lleva más de un mes sin medicamentos para la hipertensión que padece en la cárcel Cuba Sí, ubicada en Holguín. Desde esa provincia oriental así lo denunció su esposa Maylin Sánchez en una comunicación con Martí Noticias.
Mi esposo hace más de un mes que no recibe los medicamentos en la prisión y está con la presión alta, descompensado, ¿ves? Él me llamó por teléfono, él me llamó y me lo dijo. En la visita del mes pasado, cuando yo voy a la visita, él estaba ahí, se encontraba, que me dijo que varios días antes lo habían llevado a la clínica por la presión alta. Y es que está en falta de medicamento, allí no lo hay, y aquí en farmacia igual. Y él es hipertenso desde los 23 con tarjetón médico y todo. Luego allí él debutó con una gastritis crónica por 7 huelgas de hambre que hizo. Y el principio, antes de caer, el principio es el problema del corazón. Es como que el corazón lo tiene más grande, ¿ves? Él empezó a atenderse, pero como está preso, no siguió atendiéndose. Porque yo se lo llevé en la visita pasada, y unas vitaminas, y siempre es lo mismo. A veces son hasta 3 días que las llevo y tengo que mirarlas. A ver si me las aceptan, que ahora pienso que sí me las van a aceptar, porque ya es demasiado, porque allí no las hay. Bueno, imagínate las consecuencias que ellos van descompensado grave, se le hincha la cara, las manos, los pies, retiene líquido en el cuerpo.
Yosvany Rosel García Caso, de 35 años, cumple una sentencia de 15 años de cárcel bajo cargos de sedición por su participación en una de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y 5 de 9 personas que quedan detenidas tras un operativo policial que tuvo lugar el 1 de diciembre en Finca Traviesa, municipio Marianao, La Habana, fueron trasladados el sábado a la prisión de Valle Grande. Así lo dijo Martín Noticias Rosa Carmen Quindelán, hermana de Landrien Quindelán Matos, quien padece varias enfermedades y que, según testigos, no estuvo presente en el altercado entre policías y pobladores.
Desde el sábado, yo le estoy llevando los medicamentos, yo le llevé los medicamentos, los de la presión, los vendajes de la pierna y los de curarse las piernas. Me los dejaron pasar ayer. Me dejaron verlo, le dieron una visita de aseo y me dijo que estaba bien. Me dijo que le pusieron un abogado porque él estaba ahí por gusto, injustamente. Bueno, no me dijeron de cuándo tenía visita de nuevo, creo que para el mes que viene él me llamará, pero yo espero no llegar hasta allá. Tengo fe en Dios de que no llegue hasta allá. Poner un abogado a que le haga un cambio de medida, hasta, no sé, ya unas cuantas personas me han dicho que me sirven de testigo. A ver qué pasa.
Junto a Landrien Quindelán Matos fueron trasladados bajo prisión preventiva Julier Gómez Canga, Yurisbel Lartuet, Daniel conocido como Pasi, Dainier Brook, todos acusados de actividad económica ilícita en relación con la venta ilegal de gasolina en Finca Traviesa Marianao. Durante el operativo, algunos residentes protestaron por la violencia desplegada por efectivos que llegaron al lugar vestidos de civil y que, según testigos, dispararon en 3 ocasiones cerca de donde permanecían menores de edad. Y Cuba exigirá pasaporte vigente a todos sus ciudadanos que viajen a la isla a partir del 1 de abril de 2025, poniendo fin a una prórroga dispuesta durante la pandemia del coronavirus que permitía el ingreso al país con el documento vencido. Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención de Cubanos o a Cubanos Residentes en el Exterior, explicó que la medida fue implementada en 2020 como respuesta a las restricciones impuestas por la pandemia y tenía carácter excepcional y temporal. La exención de aranceles aduaneros, alimentos, medicinas y artículos de aseo, otra de las medidas de La Habana que aprobó durante el COVID-19, fue prorrogada en septiembre pasado por 4 meses hasta el 31 de enero. La exoneración del pago de impuestos por la importación de estos bienes no fue aprobada hasta poco después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Meses antes del estallido social, cubanos dentro y fuera de la isla desarrollaron una campaña en las redes con la etiqueta numeral SOS Cuba por la escasez de medicinas y productos de primera necesidad. Y en la isla, opositores cubanos aseguraron a Martín Noticias que el derrocamiento del dictador sirio es una mala noticia para el régimen de Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
La caída del régimen de Bashar al-Assad en la madrugada del domingo puso fin a sus casi 14 años de aferramiento al poder, mientras su país se veía desgarrado por una guerra civil. Grupos de personas en Siria salieron a la calle a celebrar el cambio, mientras personalidades mundiales congratulaban a los sirios. En Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel llamó en la noche del domingo en su cuenta de X a preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Siria.
Es muy mala noticia para el gobierno comunista cubano en el plano interno porque reaviva las ansias de libertad del pueblo cubano.
Indicó el periodista independiente Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
Nos recuerda que el gobierno cubano sigue estando en el lado equivocado de la historia porque los aliados de al-Assad son los aliados de Díaz-Canel. Es Rusia, es Irán, son los ayatolas, es Hamas, es Hezbollah, es China, es el BRICS. Está indicando al gobierno cubano que viene un momento importantísimo de cambio a nivel global. O cambia su percepción del asunto y empieza un proceso de democratización, o las tornas se le están virando definitivamente.
En fecha tan reciente como el pasado 5 de diciembre, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, garantizó el apoyo y la solidaridad absoluta de la mayor de las Antillas con el gobierno de Bashar al-Assad. Al respecto, Fernando Palacios, coordinador del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo, CELIDE, asentado en la capital cubana, consideró que desde la sociedad civil independiente se siente alegría de que por fin los sirios hayan logrado liberarse.
Aquí el gobierno cubano, con todo el colapso que hay en la parte económica, política, social, lo ve como una amenaza.
El periodista habanero Boris González Arenas precisó que el fin del dictador sirio es una muestra clara de la debilidad de Rusia.
Vladimir Putin se metió en una guerra que creyó que podía ganar en días y lleva 3 años en ella. Ha desgastado, ha debilitado muchísimo al gobierno ruso, que ha sido incapaz de darle ningún apoyo a Bashar al-Assad. Y otra cosa que hay que decir es que es un éxito de la política internacional de presión y sanción. La presión y la sanción sobre Rusia la han debilitado al punto que no ha podido apoyar a Bashar al-Assad. Y la presión y las sanciones sobre Siria ha ayudado a derrocar a este genízaro. Llevaban 50 años maltratando y lastimando al pueblo sirio y además favoreciendo que Irán y Rusia tuvieran ahí una base de operaciones.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:42, vamos a conocer lo que nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, obviamente, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hay vigilancia, represión y también tenemos pues en el espacio algunos testimonios sobre la realidad que enfrentan los prisioneros cubanos y, ojo, no solo políticos, sino también los reos comunes en el sistema penal, hostigamientos, acoso, maltrato, hay hasta personas que mueren producto de golpizas. Esta es la realidad, esto vamos a estar hablando en el espacio. Y también, en medio de la cruzada que lleva adelante a las autoridades cubanas, entrecomillado, para buscar transparencia y evitar la corrupción, campesinos cubanos van a hablar con nosotros hoy también la realidad que enfrentan del vandalismo y el poco accionar de las policías en sus casos.
Claro que sí, pues estaremos pendientes a toda esta información. Recuerde, a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Con 12:44, continuamos con más informaciones. En el Día Mundial de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional denunció que la represión a las mujeres en Irán se intensificará aún más el 13 de diciembre al entrar en vigor una nueva ley que castiga la violación de normas de vestimenta. Las autoridades iraníes han aprobado una ley draconiana que impone a partir del 13 de diciembre la pena de muerte, la flagelación, penas de prisión y otras severas sanciones para aplastar la resistencia al velo obligatorio. Es una legislación vergonzosa, afirmó Amnistía Internacional en un comunicado. La ONG destacó que la ley también impone multas exorbitantes, prohibiciones de viajar y restricciones a la educación y el empleo para las mujeres y las niñas que desafíen las leyes sobre el velo obligatorio. Y la India no apoya la creación de una moneda común entre los países del BRICS, mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una advertencia al bloque. Yoconda Tapia tiene más información.
La India no está buscando la creación de una moneda común para los BRICS, una iniciativa potencial que ha sido fuertemente rechazada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con aranceles del 100% a los productos de los miembros del bloque de 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como BRICS, a los que se han unido otras 4 naciones, y la advertencia es si reemplazan al dólar estadounidense por otra moneda o apoyan una alternativa al dólar estadounidense. Los analistas dicen que la desconfianza y las diferencias entre los principales miembros del BRICS, como India y China, son un gran obstáculo para avanzar hacia una moneda compartida. Chintamani Mahapatra trabaja en el Instituto Kahinga de Estudios del Indo-Pacífico y destaca:
India no apoya esta iniciativa en particular. Cualquier moneda común no va a ayudar a nadie. Solo los países dominantes como China dictarán en última instancia. Por lo tanto, es muy difícil desarrollar un consenso para tener una moneda común.
El grupo BRICS Central, compuesto por China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, se expandió este año para incluir a Irán, a los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Egipto. Sin embargo, India y algunos otros países BRICS han intensificado sus esfuerzos para comerciar en sus monedas locales a fin de reducir la dependencia del dólar estadounidense. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En México, la Fiscalía General inició el lunes un proceso penal contra un hombre que el domingo intentó desviar un vuelo doméstico hacia Estados Unidos, aduciendo que estaba amenazado de muerte, informó la institución. Más detalles con la AFP.
El hombre de 31 años, identificado como Mario N. por la fiscalía, viajaba el domingo con su esposa y 2 hijos menores de edad cuando agredió a una sobrecargo e intentó ingresar a la cabina de pilotos para obligarlos a cambiar la ruta del vuelo de la aerolínea Volaris. Así fue informado por la Secretaría de Seguridad Federal. El hombre fue reducido por la tripulación y pasajeros, luego de lo cual el avión, un Airbus A320, aterrizó de emergencia en la ciudad de Guadalajara 45 minutos después del despegue. Allí fue detenido por guardias nacionales. De acuerdo con la aerolínea, el hombre le dijo a la tripulación que habían secuestrado a un familiar y que antes de despegar recibió un mensaje de muerte si llegaba a Tijuana. El padre del detenido declaró a la AFP acerca de la conducta de su hijo.
Ellos saben lo de eso que hizo, pues, con su crisis nerviosa, pero no saben todo lo que pasó él. Y le pido, pues, a la señora presidenta que nos eche la mano.
El hombre se encuentra hospitalizado, ya que en la patrulla en la que era trasladado a la fiscalía chocó contra un poste cuando trató de apoderarse del arma de un uniformado.
Y están cuestionando la forma en que el gobierno de Nicaragua liberó a 1.600 convictos en medio de una festividad nacional. Donaldo Hernández informa.
Nicaragua celebró este fin de semana la Gritería, la festividad religiosa más importante del país. Las autoridades aseguran que en honor a esta festividad liberaron a 1.600 reos comunes.
Nicaragüenses, varones y mujeres que regresan a sus hogares a continuar su vida.
Más de 7.000 prisioneros han sido liberados este 2024 y en la última década más de 40.000. La titular del Ministerio del Interior explica que la intención es brindar una nueva oportunidad a los presos que han cometido delitos menores.
Todas estas personas están recibiendo una nueva oportunidad para vivir rectamente.
Sin embargo, investigadores y analistas coinciden en que el sistema carcelario de Nicaragua no logra con eficiencia procesos de rehabilitación.
Si no hay un proceso de reincorporación y rehabilitación, no deberían de mandar a nadie a la calle y lo están haciendo simplemente por quedar bien políticamente.
El analista Eliseo Núñez sostiene que, tras ser liberados, muchos de estos reos son integrados a los grupos violentos del partido oficialista.
Esto es ni más ni menos como lo que está haciendo Putin en Rusia, sacando presos para mandarlos a la guerra. Aquí saca presos para mandarlos a respaldar su posición política.
Mientras, el gobierno insiste en que se trata de un gesto humanitario. Donaldo Hernández, Voz de América.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advierte a los nuevos gobernantes de Siria que no sigan los pasos del anterior régimen de Bashar al-Assad y permitan que Irán restablezca sus operaciones en el país. El Cairo, los rebeldes hutíes de Yemen aseguran haber atacado 3 barcos de suministros y 2 destructores estadounidenses que los acompañaban en el Golfo de Adén. Puerto Sudán, al menos 176 personas murieron en 2 días de ataques del ejército y paramilitares en todo Sudán, según un recuento de la AFP sobre las cifras proporcionado por funcionarios, activistas y abogados hoy. Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos, designa 4 ciudadanos de la República Democrática del Congo en el marco del Programa Global de Recompensas de Justicia Penal. Esta hora, a las 12:51 de los deportes, con nosotros hoy está Alfredo Álvarez. Alfred, gracias por estar con nosotros.
Para mí es un honor estar aquí contigo y de verdad que, bueno, un mundo lleno de números, el mundo de los deportes en este momento. Ajá. Porque Juan Soto, como ya saben quizás todos nuestros oyentes, ha hecho historia con el equipo de los Mets de Nueva York, firmando el contrato más grande de todos los tiempos, 765. ¿Usted escuchó bien? Sí, no es que el día tiene un problema. 765 millones de dólares por 15 años. Te voy a decir que una matemática. Juan Soto va a ganar 51 millones por año. Ajá. Y puede incluso subir a 55 si no opta por salirse de este contrato en el año número 5 del mismo. Con esos 51... vamos a no agregar los otros 5. Estaría ganando 8.5 millones por mes en la temporada. Estaría ganando 314.815 dólares por juego. Ganaría 133.396 dólares por hora. 89.947 dólares por cada turno al bate. Aproximado. Yeah. 34.979 por cada inning que juegue. Y esta es la parte increíble. Ganaría $2,018 por minuto y $34 por segundo.
Increíble. Eso solo con el contrato de los Bechardachi aparte.
Sin contar, exactamente, sin contar el marketing, sin contar ahora, todos los contratos de televisión que puedan surgir a raíz de eso.
Una pregunta. ¿Qué edad tiene Juan Soto?
26 años.
26 años, 15 años, ¿no es mucho?
15 años es mucho, por supuesto. Están confiando en que va a jugar hasta los 41. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hemos aprendido en el mundo del béisbol y del deporte como tal profesional ligado al marketing, que no importa. Porque, por ejemplo, los Mets tienen la plena confianza de que esos 765 millones los van a sacar en menos de 5 años.
Claro.
¿Lo sacan en qué? En ventas de camiseta, en asistencia al estadio, en que ellos van a poder vender su producto mucho más caro en todos los aspectos, dígase contratos de televisión, de radio, los patrocinios que lleguen al estadio ahora por él, porque la gente a veces piensa solamente el pelotero generando camiseta, comida y ticket, no es así solamente. Vamos a decir que ahora la empresa X de seguros de salud va a poner un banner en el estadio que no lo iba a poner antes porque ahora va a ir más gente porque está Soto. Y también vamos a decirte que en las transmisiones de televisión y de radio van a venir más patrocinadores porque está Soto. Soto es un mercado porque Soto es un país, es la República Dominicana, es el país que más peloteros tiene en el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de Nueva York, una ciudad que está repleta de dominicanos. Es la segunda ciudad donde más dominicanos hay en el mundo, detrás de Santo Domingo. Y hay un grupo de fanáticos que, por ejemplo, sí, esos son diehard Yankee fans, como se dice. Esos son de los Yankees, nunca se van a ir de los Yankees. Pero hay otro grupo que hoy en día, sobre todo en esta época moderna, hay mucho menos arraigo y mucho menos apego al equipo que antes. Es decir, hoy hay mucha gente que sigue más al atleta que al equipo. Ajá, y hay gente que ahora se va para los Mets. Eran de los Yankees, ahora cambian a los Mets porque simplemente Soto se fue a los Mets. Así claro. Que tremendo impacto.
Lo mismo ha pasado con el Inter de Miami por Messi.
Por supuesto. Igual. ¿Cuánta gente iba antes? ¿Cuánta gente era fanático del Inter de Miami hace 4 años atrás?
Claro.
¿Cuántos niños tú veías como ves ahora en los parques con la ropa de Messi? Bueno, eso va a pasar ahora en Queens, claro, que es donde son los Mets. Vas a ver muchos niños utilizando la camiseta de los Mets de Juan Soto. Juan Soto es un talento generacional y definitivamente eso va a tener tremendo impacto. Antes de terminar con el béisbol, quiero agregarte que Shohei Ohtani ya resumió su actividad para empezar a lanzar. Así que esto ha traído mucho rum porque, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos innings va a tirar? Los Dodgers lo van a dejar ser un pitcher cada 5 días y a la misma vez la superestrella que es bateando. O sea, de verdad que llama mucho la atención. Y hay una gran luminaria japonesa que viene por ahí, 19 añitos. Se llama Rocky Sasaki. Uh-huh. Y se cree que puede pasar de los 350 hasta casi 400 millones su contrato. Y los Padres de San Diego están muy interesados en firmarlo. Ah, y ya que nos oyen tanta gente, por supuesto, nos oye Cuba completa. Nolan Arenado, pelotero de Padres cubano, está en la mirilla de los Dodgers o los Yankees para un cambio. Porque, bueno. Tú sabes que ahora Soto, los Yankees perdieron esa puja por Juan Soto. Pero sin Soto tiene que haber paraíso porque... Porque así tiene que haber un mundo más allá de Juan Soto.
Así es.
Nada, rapidito para cerrarte, decirte que Chris Paul hizo historia en el baloncesto de la NBA. Pasó, superó en asistencias a Jason Kidd, se convierte en el segundo con más asistencia en la historia de la NBA. Uh-huh. Solamente le queda a John Stockton por delante. Es increíble que hemos tenido el honor de ver esa carrera de Chris Paul, que ha desafiado al padre tiempo y que va, evidentemente, cuando termine de jugar en la NBA, va a estar en el Salón de la Fama. Pero lo increíble ahora es ver, logrará convertirse en el rey de las asistencias del baloncesto. Y mira qué departamento ese tan bonito, yo siempre lo he dicho, muy valioso. Siempre, es como en los deportes a veces nos gusta, la parte sexy del béisbol es un jonrón, ¿no? Uh-huh. Es dar jonrones. La parte sexy de la NBA es anotar puntos. Pero para anotarlos hay que darte la pelota y él ha sido el hombre que más veces la ha entregado.
Bueno, pues te estaremos pendiente, Alfred. Muchísimas gracias.
Gracias
por estar con nosotros. Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Las noticias las tiene Tony Khan.
Celebridades, íconos culturales y algunos invitados sorpresa se reunieron la noche del domingo para la celebración anual de los honores del Centro Kennedy aquí en Washington. Los galardonados de este año con el premio a la trayectoria por logros artísticos fueron el director Francis Ford Coppola, Grateful Dead, el trompetista de jazz Arturo Sandoval y la cantautora Bonnie Raitt. Además, se brindó reconocimiento al Teatro de Apollo en Harlem, el cual ha lanzado generaciones de artistas afrodescendientes. La elección de honrar a Di Apollo es la primera vez que el Centro Kennedy ha elegido conmemorar a un recinto artístico. Di Apollo significa mucho más para muchos de nosotros, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, al llegar a la alfombra roja. Moore destacó actuaciones icónicas de Lauryn Hill y un joven Michael Jackson como algunos de los mejores recuerdos de su juventud. La película animada de Walt Disney, Moana 2, se mantuvo en la cima de la taquilla en su segundo fin de semana en cines, logrando otra recaudación récord. La película sumó $52 millones, según estimaciones del estudio el domingo. Eso eleva su total doméstico a $300 millones, superando al original y su recaudación global a unos impresionantes $600 millones. La cantidad estableció un récord de ingresos brutos para una película en el fin de semana posterior al fin de semana de Acción de Gracias, desbancando a Frozen 2, que ganó $35.2 millones en el mismo periodo en 2019. Las cifras no están ajustadas por la inflación. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y a las 12:58 repasamos titulares. Presos políticos denuncian los horrores de las cárceles cubanas en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nuevo movimiento femenino se propone salvar a la familia cubana. Estados Unidos monitorea muy, muy de cerca presuntas bases de espionaje chinas en Cuba. Washington está decidido a impedir que el grupo Estado Islámico restablezca refugios seguros en Siria. Y el presidente de Brasil se recupera de operación de urgencia.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde le esperamos nuevamente en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. Mañana regresamos Patricia Martínez en la producción, en el sonido Juan Pendas y en el micrófono Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.